outras cousas, e é que a comunicación científica para entender e comprender que fan ose as nosas investigadoras esta orde do día. O certo é que non deixa de sorprendernos, e como xa hai tempo que saíron da urna de cristal para estar cerca da sociedade, danos ademais a posibilidade, por exemplo, no día de hoxe, de coñecer a Manuel Irimia. Ele é un científico que acaba de ingresar na elite dos biólogos moleculares a nivel europeo. Traballa no Centro de Regulación Xenómica de Barcelona. Non sei xo dixen, pero é galego. É certo que naceu accidentalmente en Mozambique, onde estaban os seus pais. Ele obtivo recentemente o programa europeo EMBO, a Organización Europea de Bioloxía Molecular. Este premio recoñece os mellores científicos menores de 40 anos. Manuel Irimia, moi boas noites.
Hola, boas noites.
E parabéns por este recoñecemento que por riba de calquera consideración pon en valor o traballo realizado.
Sí, sí, ante todo, pues te sientes como que tu trabajo ha sido valorado por toda la comunidad y realmente te ayuda a seguir un poco trabajando en esas líneas, ¿no?
Claro, porque non é solamente un tema de carácter económico eses 15.000 euros que lín por aí dos que vas poder dispoñer, sino ademais o feito de poder entrar en contacto, bueno, pois con outras institucións, con outros organismos de carácter científico e seguir aprendendo.
Sí, sí, evidentemente esto es, se ve más, los 15.000 euros son una ayuda para pequeñas investigaciones y también sobre todo para networking, que le llaman, o sea, para los viajes, para organizar visitas a otros grupos, establecer colaboraciones. Así que realmente sí, es más el apoyo y el entrar en una red de los mejores científicos de Europa, que realmente es lo que es bueno en esto.
Manuel, cada vez máis a ciencia e os científicos estades máis presentes na sociedade, tamén nos medios de comunicación, ou mellor dito, a través dos medios de comunicación. Percibes ti esta cercanía?
Sí, bueno, desde que he empezado al menos mi carrera siempre intentaba leer las páginas de ciencia, por ejemplo, de los periódicos, y la verdad es que ahora hasta hay secciones y sí que se nota un poco más la cercanía de los medios, por lo menos, no sé, de la sociedad, que supongo que también, pero a la ciencia. Y también creo que viene de nuestra parte, ¿no? Que cada vez tenemos más la sensación de que tenemos que hacer llegar a lo que hacemos a la gente.
También quería aproveitar para decir que só hai outra científica española nesta rede, non? Guadalupe Sabio, e iso dá a medida de importante que pertencer a este grupo tan selecto.
Sí, sí. Bueno, de hecho, esta es la otra persona que está trabajando en España que entró en la red, pero hay... Al menos conozco a otra persona que creo que es de Santander o de Asturias, que también está, pero está en Alemania.
Que se contan cos dedos dunha man.
Sí, sí, efectivamente.
Axúdanos, Manuel, por favor, a entender e comprender o teu traballo. Como é o teu ámbito? A ver si podes explayarte un pouquiño.
Pues, a ver, a mí lo que realmente más me interesa es entender cómo nos desarrollamos nosotros a partir de una sola célula, ¿no? De la fecundación, y cómo podemos crear toda la diversidad de las formas y nuestros órganos y todo esto durante el proceso de desarrollo embrionario. Y además también me interesa, en ese sentido, el cómo evolucionamos, es decir, cómo los cambios que se producen en ese desarrollo embrionario han hecho que seamos ahora mismo lo que somos. Entonces, pues yo me dedico a investigar distintos aspectos, sobre todo desde un punto de vista molecular, de los cambios que ocurrieron para poder dar lugar, por ejemplo, a nuestro cerebro, que es obviamente la estructura más fascinante que hay. Entonces, yo digamos que lo que investigo son lo que puedo, distintas preguntas, hipótesis que te hace sobre cómo pudieron ocurrir estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas en las que me interesa mucho es el paso de los invertebrados, o sea, lo que serían casi todos los bichos, ¿no? A lo que son los vertebrados, desde los peces a nosotros, porque ha habido ahí muchos cambios interesantes, sobre todo en el cerebro, que hacen que sea especial. Entonces, pues ahí lo he estudiado ya desde hace muchos años a nivel de entender los genomas de vertebrados y cómo han cambiado. Y últimamente una cosa que trabajo mucho es en el splicing alternativo, que es un proceso sí que no se conoce mucho, la verdad, en la sociedad, pero que es muy curioso porque es como entender que nuestros genes realmente no son... La información viene en forma de palabras en cada gen, ¿no? Es como si cada gen fuese una frase, Y este proceso consiste en jugar con el orden o con el tipo de palabras que se incluyen en cada célula. Entonces, claro, da una capacidad para expandir nuestra complejidad molecular bastante grande. Y eso es en lo que me centro últimamente.
¿Cuánta información puede pechar una simple célula, ¿eh? Qué importante. ¿Y qué tenemos en común? Si es que podemos tener algo en común, os vertebrados e invertebrados, desde el punto de vista das túas investigaciones.
Bueno, realmente muchísimo, ¿no? Los animales tenemos la mayor parte del... Son, digamos, un descubrimiento fundamental que a mí fue lo que me hizo meterme en este campo hace ya un par de décadas, fue ver que los genes principales que son importantes para el desarrollo embrionario realmente son los mismos en un invertebrado que en un vertebrado. Entonces es el cómo se regulan, cómo se implementan estos genes durante ese desarrollo embrionario lo que hace las diferencias que vemos ahora en un vertebrado o en un invertebrado, en nosotros o en ratón. Es decir, que para mí cuando era un estudiante de biología, ver que los genes en sí no eran realmente lo que cambiaba, sino, digamos, los planos arquitectónicos de cómo se usaban esos genes, pues para mí fue muy importante. Así que sí, evidentemente tenemos mucho en común.
Manuel, ¿cómo ese momento vos describiré como emocionante, no que de repente descubres algo que puede cambiar o rumbo das cosas?
Pues la verdad que es lo que hace que yo creo que los que trabajamos en esto trabajemos sin parar 14 horas al día, pero es como un, no sé, un chute de adrenalina, por decirlo así, que es lo que te hace que este trabajo sea realmente especial. No sé cómo definirlo. Yo, por ejemplo, últimamente trabajo mucho con ordenadores y entonces haces los análisis y te sale un resultado y ya ves que eso es algo especial. Y realmente, ya te digo, pasa cada cierto tiempo, pero vale la pena.
¿Qué o qué te hizo despertar a tu vocación científica?
Pues la verdad es que no lo sé, porque toda la vida quise ser científico, de toda la vida, eso no recuerdo querer ser nada más, e incluso quería ser genético cuando no sabía lo que significaba, así que no puedo decir que algo me haya despertado la vocación, o sea, de toda la vida la tengo.
Uh-huh. Tienes afiches en Mozambique, ¿no? Sí.
Sí.
Bueno, y eso te era una historia detrás, ¿no? ¿Qué hacían alios tus pais?
Pues sí, la verdad es que es curioso. Y lo que hacían, pues ellos, mi madre estudió medicina y mi padre ingeniería técnica naval. Y entonces pues decidieron en un momento de sus vidas pues ir a ayudar, ir a colaboradores a un país que estaba en plena independencia y realmente una sociedad que se estaba formando. Y fueron a ayudar. Entonces mi madre pues estaba trabajando en un hospital y mi padre una asociación con Secretaría de Pesca o algo así, pero vamos, viajando mucho relacionado con la pesca.
Hay personas que cuando se cruzan la vida de otras influyen en el futuro. Escoita un segundo.
Eu repasei o que lle contei, as minhas ilusións, o que facemos en investigación, as cousas que estamos facendo, un pouquinho para motiválos, para ilusionálos, para que se decaten de importancia de investigar, de importancia de ser curioso, de importancia de preguntarse o porqué das cousas, de analizar críticamente o mundo que te rodea e intentar entenderlo.
Bueno, supoño que recoñeces esta voz, sabes de quen é?
Sí. Carracedo, supongo.
O profesor Ángel Carracedo. Bueno, él non influiu directamente en ti, na túa vocación, pero sí lle deu un consello a túa nai.
Sí, sí, bueno, a mí mismo. Cuando estaba decidiendo cómo plasmar esto de mi interés en la genética y tenía que decidir si hacer biología o hacer medicina, pues mi madre, que lo conocía, me llevó a hablar con él y realmente fue muy inspirador en el sentido de que, bueno, me recomendó hacer biología, que decía que mejor entienden los seres vivos, y ir a Madrid a hacerlo, que es donde estaba la especialidad de genética, y así, ¿vale? Y la verdad es que no me puedo arrepentir.
Y además, supongo que también como él, porás en valor a emoción, a creatividad, incluso por enriba de la propia memoria, ¿no? Sí, ¿tí qué opinas?
Sí, sí, claramente es... La creatividad y esa curiosidad que remarcaba ahí es la clave. Uh-huh. Al final este es un trabajo en que consiste en ser curiosos y no cansarse nunca de ver algo nuevo.
¿Dónde está Manuel Irimio teu horizonte? ¿Cuáles son las tuas metas?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que, si te digo la verdad, no me lo planteo de una manera muy concreta. A mí me gustaría poder, sobre todo, investigar siempre en lo que quiera, lo que no me gusta, que no tenga que estar obligado a estudiar algo porque es lo que los políticos demanden o lo que la sociedad crea que es lo conveniente, sino hacer lo que realmente me inspira y me gusta. Y me gustaría poder hacerlo con buena financiación, pues todo. Realmente creo que el conocimiento básico que se derivarían de ellas es lo que es de lo más importante y nunca hay que menospreciarlo. Y por otro lado, pues ahora mismo algunas de las cosas que he descubierto parece que tienen alguna importancia, por ejemplo, en entender las bases del autismo. Y entonces, pues realmente me parece muy interesante que a futuro se pueda llegar a desarrollar estas líneas en algo útil. Hace poco estuve en un congreso y allí una persona del campo contaba cómo desde lo más básico de entender cómo se regulaba uno de estos temas de splicing alternativo, casi 20 años después, ahora tienen una nueva molécula que ya tienen tratado a niños con una enfermedad y se cura. Y realmente ver eso tiene que ser bastante enriquecedor, claro.
A financiación o caballo de batalla, como conseguir cartos para poder abordar os proxectos. Dicíanos tamén o profesor Carracedo que de todos os ámbitos o do cancro sempre o máis mimado, pero hai outros que non reciben tanto apoio. O mecenado, que é precisamente unha das fontes de financiación en España, non é habitual.
Bueno, la verdad es que sí, que comparado con cualquier otro país, bueno, cualquier otro país no, pero cualquiera de los países con los que nos deberíamos de comparar, es bastante flojo. Incluso Portugal es un ejemplo muy distinto en los que los dos grandes institutos de ciencia son de dos mecenas que trabajaban, de hecho creo en la construcción y al menos uno de ellos, y claramente han puesto muchísimo dinero pero para investigación básica e investigación aplicada y es muy diferente y la verdad es que da pena que España no sea así. Creo que está cambiando un poco, pero esperemos que cambie más rápido.
Hai moita competencia, hai tamén egos moi grandes dentro do teu mundo?
Sí, pero depende además de los campos de investigación. En cáncer en concreto, claro, es porque precisamente hai máis dinero, máis financiación e quizá objetivos máis a corto plazo. Aí yo creo que, bueno, mi experiencia personal, sempre he notado unha competencia un pouco máis feroz. E los egos, bueno, pues evidentemente esto los puedes encontrar en cualquier sitio. Yo no sé si hay más egos en la ciencia que en otros campos, pero bueno. Lo de la competencia sí que quizás es una pena, porque lo bonito es que la ciencia se hiciera de una manera colaborativa, ¿no? Más que competitiva. Pero claro, si hay que competir por unos recursos limitados, es muy difícil evitar.
Hay investigadores que rexeitan ofertas muy tentadoras para trabajar no estranxeiro. Eles elixen quedar porque priman outras circunstancias. Volvo, por exemplo, o caso do propio profesor Carracedo, que así non lo facía saber a pasada semana na entrevista que mantivemos aquí neste convivir. O tamén estou pensando agora pues, no caso de Carlos López Ontín, que non se move de Asturias. Gustaríame saber como é o teu caso.
Yo lo tuve claro siempre. A mí me gusta cómo se hace la ciencia en España, precisamente porque tiene un componente más grande que en otros sitios que en los que he estado, en que la gente con la que trabajas casi acaban siendo tus amigos. Yo tengo muchos amigos de colaboraciones y de trabajar juntos, y eso es algo que me ha gustado desde que empecé la tesis, y realmente es uno de los motivos por los que me quería volver. Y luego, bueno, en concreto donde yo estoy, pues la verdad es que está muy bien y por tanto, pues, no tengo ahora mismo ningún interés en irme. Uh-huh. Pero bueno, ya digo, hay un componente ahí muy interesante y creo que la ciencia en España, hay mucha gente que la hace por placer.
Manuel Irimia, temos que deixalo aquí. Grazas, enhorabuá por este recoñecemento. Non deixes de investigar con esa paixón. E xa sabes, aquí tes os micrófonos da Radio Galega para facernos eco do teu traballo. Boas noites.
Vale, moitísimas gracias a vosotros e hasta la próxima.